Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea. De manera que con esas fuentes de información, cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio de 2018. Estos son los titulares de las noticias más importantes. Los militares cubanos entran en el negocio del turismo gay. Cero positivos en Cuba sobreviven en la incertidumbre debido a la falta de medicinas para atender el síndrome de inmunodeficiencia adquirido o SIDA. 40 hospitalizados en el centro de Cuba por comer un pastel en mal estado. Unos 43.000 cubanos son víctimas de esclavitud moderna, según denuncia una organización no gubernamental. La dictadura castrista somete a juicio a una mujer que reclamó a una funcionaria de vivienda en Camagüey. El Partido Comunista de Cuba sigue con su jueguito de las sillas musicales, moviendo funcionarios de un puesto para otro. Ahora le tocó a la provincia de Mayabeque. El periodista independiente Joe Suárez gana el premio de reportajes editorial Hipermedia 2018. Otros periodistas premiados. Hijo adoptivo de un cubano se convierte en el hombre más rico de la historia moderna. En nuestro segmento Voces de Cuba hoy tendremos a Julián Enrique Martínez, quien denuncia desde San José de las Lajas denigrantes condiciones de confinamiento y corrupción en la prisión El Roble, en Madruga, y que a varios opositores de San Antonio de los Baños le impidieron viajar a la capital. En Latinoamérica al día, el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más. La comunidad judía argentina, familiares y supervivientes recordaron a las 85 víctimas mortales que dejó el atentado terrorista contra la clínica mutual AMIA hace 24 años y reiteraron su pedido de justicia. En Venezuela se incrementan las protestas gremiales por la creciente crisis social y económica. Y en Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, tenemos que el presidente estadounidense Donald Trump ha invitado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a visitar Estados Unidos este otoño. Una explosión subterránea en una tubería de vapor en Nueva York causó alarma y caos vehicular. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el mayor nivel de producción y consumo de cocaína a nivel mundial se concentra en el continente americano. Los reyes de España rememoran la derrota del ejército napoleónico en la batalla de Bailén. El Tribunal Supremo de España ha rechazado la entrega por parte de las autoridades alemanas del expresidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, porque incluye solamente el delito de malversación. Autoridades británicas podrían haber identificado a sospechosos rusos que perpetraron el intento de asesinato contra el ex espía Sergei Skripal y su hija usando una sustancia química del tipo de agente nervioso. La canciller de Sudcorea no descarta una cumbre entre los dos máximos dirigentes de Corea del Norte y Corea del Sur con el presidente estadounidense Donald Trump. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos que un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona refleja que las personas que cenan antes de las 9 de la noche y esperan al menos 2 horas para acostarse tienen menos posibilidades de padecer de cáncer de mama o de próstata. Amigos, esta es la edición de fin de semana, como ustedes conocen bien, de Recuento Informativo. Así que estaremos presentándoles las esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y mirando ahora al mundo de los deportes, Jorge Trilla ya se está preparando para ampliarnos más adelante. Tenemos que en el fútbol, el portero de la selección de Brasil, Alisson Becker, pasa del Roma al Liverpool por 75 millones de euros. Neymar anuncia que se queda en el Paris Saint-Germain. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, ganan los Cachorros de Chicago a los Cardenales de San Luis en el primer juego, luego del Juego de las Estrellas. Y el estelar torpedero Manny Machado pasa a los Dodgers de Los Ángeles. Los detalles de estas noticias los tendremos para ustedes, amigos. Tan pronto regresemos aquí al Recuento Informativo La Verdad Contigo. Y aquí están los detalles de las principales informaciones de Recuento Informativo. El grupo Gaviota, propiedad de los militares cubanos, firmó un acuerdo con la cadena europea Muthu Hotels and Resorts para administrar una instalación turística en la isla dirigida a la comunidad LGTBI, según informó la propia campaña hotelera en su cuenta en Twitter. Este hotel, que es un espacio de lujo con categoría de 5 estrellas plus, y estará ubicado en Cayo Guillermo, en el archipiélago de los Jardines del Rey. Su apertura se prevé para mediados de 2019. Según la revista Excelencias, la compañía dijo estar orgullosa de ser la primera en abrir un hotel dedicado al segmento LGTBI en Cuba. Muthu Hotels será la primera cadena que decide abrir un hotel dedicado a ese segmento en Cuba, y consideramos que un destino como Cayo Coco, Cayo Guillermo, necesita de una diversificación de productos, ya que al final todos ofrecemos lo mismo, declararon los directivos de la compañía. Propietarios de negocios privados en Cuba ya han abierto establecimientos gay friendly, como es el caso del Hostal Amarillo en Santa Clara. La instalación de Muthu Hotels y Gaviota sería la primera de su tipo con participación estatal castrista. Contará con 248 habitaciones, 5 restaurantes, 3 bares, salas de animación y facilidades para deportes náuticos. Además de este proyecto, la compañía construye otro complejo turístico, el primer solo adultos, también en Cayo Guillermo. Como vemos, el régimen continúa con sus consorcios extranjeros realizando edificaciones y abriendo lugares para extranjeros, a los cuales por sus precios prohibitivos los cubanos no tienen acceso. Mientras esto está ocurriendo, más y más para los turismos, en Cuba los enfermos de VIH pues están temerosos de lo que les puede venir. Cuando se informó hace algunos meses que el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria dejará de subvencionar el tratamiento a los seropositivos en Cuba, Jordi Ramírez lo recibió como una mala noticia. Hace tiempo tenemos problemas con el suministro de medicamentos, así que no sé cuánto careceremos a partir de ahora, dijo el Servicio Informativo Independiente Cubanet. El Fondo Mundial vio a Cuba como un candidato a demostrar que es posible transitar de la cooperación externa hacia la sostenibilidad nacional, dijo en marzo María Isela Lantero, la jefa del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA del Ministerio de Salud Pública, en declaraciones a un medio. La retirada del financiamiento fue anunciada como un privilegio para Cuba, gracias a los avances supuestos que tiene el país en la atención a personas seropositivas. El primer país de la región que comenzará un proceso de ese tipo será Cuba, dijo la epidemióloga con satisfacción. Sin embargo, las cosas no pintan tan bien para los enfermos, que son los que deben contar en esto. Para los afectados, el fondo se hizo insuficiente para costear la dieta ante el creciente número de diagnósticos. Ya había demasiados pacientes, supone Jordi. Según recientes estadísticas, viven en Cuba más de 23.000 seropositivos. Para 2020 se supone que el sistema de salud castrista puede asumir por sí mismo todo el tratamiento. Sin embargo, desde 2016 se reportan irregularidades con el suministro de medicamentos, incluso entre los producidos por la industria nacional. Después de mi diagnóstico estuve 4 meses sin medicamentos porque no había, asegura Jordi Ramírez, seropositivo desde el año pasado. Hace 2 años se reportó la falta de Favirenz en medio de declaraciones contradictorias emitidas por el viceministro de Higiene y Epidemiología y el Programa de Prevención de Control de ITS VIH-SIDA que dirige la doctora Lantero. Hay que recordar que hace apenas 48 horas el propio régimen informó que están en falta 48 medicamentos de los más necesarios en Cuba. Por lo tanto, los enfermos de VIH-SIDA contemplan lo que puede venir ahora que cesará eventualmente la ayuda de la ONU con gran aprensión. Más informaciones. Unas 40 personas, entre ellas varios menores, fueron hospitalizadas con un cuadro de intoxicación alimentaria en la provincia cubana de Villa Clara, tras ingerir un pastel que se encontraba en mal estado, según informaron medios locales. Los afectados quedaron ingresados en 2 hospitales de la capital villaclareña entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con vómitos, diarreas y dolor abdominal, aunque ninguno presenta un estado grave, según reportó la emisora local de radio CMHW. Los niños fueron internados en el Hospital Infantil José Luis Miranda y los adultos en el Arnaldo Millán de Santa Clara. Más informaciones. Venezuela es, junto con Haití, el país con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica y Cuba le sigue de cerca, según un informe de la Fundación Walk Free presentado en Naciones Unidas. Este índice global de esclavitud 2018 estima que unas 174.000 personas sufren esa situación en territorio venezolano, una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes. Esa proporción es similar a la de Haití, donde unas 59.000 personas serían víctimas y se sitúa claramente por encima de la de otros países de la región. Tras Venezuela y Haití, la República Dominicana, Cuba y Honduras son los países de las Américas con un mayor problema de esclavitud moderna. En Cuba son unas 43.000 personas, 3,8 por cada 1.000 habitantes, indica el informe. Este informe, elaborado con datos de 2016, define la esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar a causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños. En el caso cubano estarían los profesionales a los que la dictadura envía a otros países mientras les quita hasta el 75% de sus salarios y los mantiene bajo estricta vigilancia. Buen momento para hacer una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos en tan solo unos segundos lo último del mundo de los deportes. Yo regreso más adelante con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Alisson Becker, el portero brasileño de 25 años de edad, abandona la Roma y ficha por el equipo inglés Liverpool a cambio de 75 millones de euros. Alisson, guardameta de la selección brasileña, se convierte así en el portero más caro de la historia del fútbol. Y el Real Madrid, empeñado en dar nueva forma a su plantilla, tras la marcha de su estrella Cristiano Ronaldo, ha tomado ya una decisión con Teo Hernández. El Madrid quiere que el lateral se marche del equipo traspasado con opción de recompra o en calidad de cedido. En ningún caso, el equipo tiene la intención de desligarse de forma definitiva de un jugador de solo 20 años y que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Y amigos, en su primera aparición pública desde el Mundial de Rusia, Neymar anunció que continuará jugando en Francia. Continúo, tengo contrato con el Paris Saint-Germain. Fui allí por un desafío, por tener cosas nuevas y por la búsqueda de objetivos. Nada cambió en mi cabeza, dijo Neymar a la emisora Fox Sports en Sao Paulo. Ahora Florentino Pérez, presidente del club merengue, quien el pasado miércoles prometió que el Madrid tendrá una gran plantilla que sería reforzada con magníficos jugadores, tendrá que dejar de pensar en Neymar y buscar alternativas. Dos jugadores de los que se viene hablando son el mediapunta del Chelsea, el belga Eden Hazard, y el delantero argentino Mauro Icardi del Inter. Ya veremos si alguno de ellos refuerza al Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Los Cachorros de Chicago derrotaron el jueves 9-6 a los Cardenales de San Luis en el primer partido después del receso del Juego de Estrellas y el primero de la serie de 5 que se disputará en San Luis. La victoria fue la cuarta consecutiva para los Cachorros y los líderes de la división central de la Liga Nacional aumentaron su ventaja a 3 juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee. Y tal como se esperaba, el estelar torpedero Manny Machado fue canjeado de los Orioles a los Dodgers de Los Ángeles en un trato que incluyó 5 prospectos del equipo angelino moviéndose a los Orioles, entre ellos el jardinero cubano de 21 años, Yusniel Díaz, que estaba clasificado quinto entre los mejores jugadores jóvenes de los Dodgers. Y amigos, luego de más de 9 semanas lesionado, el cubano Yoenis Céspedes está a punto de volver al juego. Los Mets tienen planes de activarlo este viernes y colocarlo en el lineup contra los Yankees como bateador designado. Yoenis no juega en las mayores desde el 13 de mayo, cuando se resintió de una lesión en la pierna derecha. Y amigos, aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas, 68 ganados y 30 perdidos, 4.5 de ventaja sobre Yankees, 18 sobre los Rays, 23.5 sobre Azulejos y 39.5 sobre Orioles. En la División Central, los Indios en primer lugar, 52 ganados, 43 perdidos, 7.5 de ventaja sobre Mellizos, 12.5 sobre los Tigres, 19 sobre Medias Blancas y 25 sobre los Reales. En la División del Oeste, los Astros en primer lugar, 64 ganados, 35 perdidos, 5 de ventaja sobre Marineros, 8 sobre los Atléticos, 14 sobre los Angelinos y 22 sobre los Rangers. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los Phillies en la punta, 53 ganados, 42 perdidos, medio de ventaja sobre los Bravos, 5.5 sobre Nacionales y 13.5 sobre los Marlins y los Mets. En la División Central, los Cachorros comandan, 56 ganados, 38 perdidos, 3 de ventaja sobre Cerveceros, 8.5 sobre Cardenales, 9.5 sobre Piratas y 14 sobre los Rojos. Finalmente en el oeste, los Dodgers en primer lugar, 53 ganados, 43 perdidos, medio de ventaja sobre Cascabeles, 2 sobre los Rockies, 4 sobre Gigantes y 14.5 sobre los Padres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. Indira Martínez Borges fue detenida el pasado martes 17 de julio y acusada de desacato por llamar corrupta a una funcionaria de la Dirección Provincial de Vivienda de Camagüey, después de que la institución estatal le decomisara un inmueble y le asignara otro en mal estado por el que tuvo que pagar. La periodista independiente Sol García Basulto informó que Martínez Borges, madre de un niño de 2 años, fue citada para un juicio en el Tribunal Provincial este viernes 20 de julio. El gobierno le quitó a Indira la casa que heredó legítimamente y le entregó un apartamento defectuoso en el que le quieren cobrar 269 mil pesos, denunció la reportera de La Hora de Cuba. El Estado me cambió una vivienda que era herencia de mi abuelo por otra vivienda en mal estado. Yo la pagué 8.810 pesos cubanos y ahora me están cobrando un impuesto en dinero cubano, unos 10.400 dólares, para yo poder hacer cualquier cosa con la vivienda, explicó Indira a Diario de Cuba. Yo lo que le pedí fue que me explicaran por qué razón, si yo había pagado mi casa ya en el registro de la propiedad, yo tenía que volver a pagar un impuesto al Estado. Entonces fui a reclamar mis derechos a la directora de vivienda y ella empezó a ofenderme. Nos empezamos a decir varias palabras. Allí se presentó la policía y me acusó por usar mis derechos a preguntar, dijo la ciudadana atropellada por el régimen. Y otra noticia que tenemos por aquí es esta, que da cuenta de que el pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Mayabeque sustituyó este jueves a Juan Miguel García Díaz del cargo de primer secretario y en su lugar designó a Yanima de la Nuez Aclich, según publicó el diario oficial Granma. Por último, nuestra felicitación para el periodista independiente Joe Suárez, quien se alzó por segundo año consecutivo con el premio de reportajes editorial Hipermedia 2018 por su trabajo UMAP, Nada, Nadie, Nunca.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Prisionero político denuncia la degradante situación a que son sometidos. Luis Mario Estrada Garcés, prisionero político confinado en el campamento El Roble, en el municipio Madruga, provincia de Mayabeque, denuncia las denigrantes condiciones de vida a que son sometidos los reclusos en esos lugares. Luis Mario, quien lleva más de 3 años de confinación, de los cuales la mayor parte la pasó en la prisión Melena del Sur, y en los últimos meses en el campamento El Paraíso en Guine, y recientemente fue trasladado para El Roble por mantener contacto con opositores en Guine y San José de las Lajas, informa. Sigue siendo víctima del maltrato y la represión. De nuevo lo trancaron en el campamento, lugar tétrico, dado como se vive allí bajo la dirección del capitán Joenny Hernández. No hay medicinas ninguna, las venden las enfermeras y los médicos. Los alimentos son cocinados podridos para que no se lo coman los reclusos y sirvan para criar puercos, gallinas, patos de los funcionarios del penal. Esta política se lleva a cabo también en el campamento del Paraíso, donde el capitán Orerbi, jefe de campamento, y el oficial Escutia, jefe de logística, tienen sendas crías de animales que venden después de grandes, mientras que matan de hambre a los reclusos en los lugares que ellos dirigen. Luis Mario los acusa a todos y en especial a Junior Lázaro Santana Figueroa, jefe de prisiones de la provincia de Mayabeque, quien tiene pleno conocimiento de lo que sucede, pero no toma medida alguna para poner fin a estas prácticas. Impiden a opositores pacíficos viajar a La Habana. El pasado lunes 6 de julio, la policía política de la provincia de Artemisa sitió los domicilios de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Jorge Omar Lorenzo Pimienta y José Manuel Leal Corrales, sitios en el poblado San Antonio de los Baños, en la señalada provincia. Motivo, impedir a toda costa que estos se trasladaran a la capital cubana. Ellos dijeron que no viajarían a La Habana, no había más reuniones del Proyecto Emilia, y además en la capital se estaba celebrando el Foro de San Pablo, y ellos eran personas no gratas en esas circunstancias. Los citados opositores son miembros del Partido Unión por una Cuba Libre, liderada por Carlos Manuel Pupo Rodríguez, organización que trabaja en la promoción del proyecto Emilia. Ese día no solo bloquearon sus hogares, también sus teléfonos para evitar dieran a conocer lo sucedido. La dictadura castrista arrecia cada día más la represión contra sus detractores y en contra del pueblo cubano, el que se ve cada día que pasa cómo se ha cerrado el círculo a su alrededor. Esperamos que dentro de poco nuestro pueblo le dé la respuesta que ellos merecen. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés del Saharo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
En 3 meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua registra al menos 285 muertos. En abril, manifestantes rechazaron una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien ahora exigen su salida del gobierno tras haber estado en el poder entre 1979 y 1990 y de nuevo desde 2007. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes, pero ahora el conflicto está cambiando para realizar lo que se conoce como operaciones de limpieza.
Hay una escalada de la violencia y de la represión y hay una diversificación de las formas de represión dentro del país. Ahora hay prácticas de secuestro, hay prácticas de toma de tierras, hay prácticas de invasión de casas para secuestrar personas durante las madrugadas. Así que se percibe que la situación de Nicaragua es alarmante, a cada día se empeora aún más.
El jueves 19 de julio se conmemora el Día de la Liberación, fecha del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas. Según el organismo, los recientes ataques y toma de control de la ciudad rebelde de Masaya, símbolo de este triunfo, tienen una carga importante para las fuerzas gubernamentales.
Para la Comisión Interamericana, solo hay un único responsable, el Estado.
Una nueva ley de terrorismo promulgada por Ortega preocupa a la CIDH.
Nosotros vemos eso con mucha preocupación, porque de hecho la ley que fue aprobada tiene unos tipos penales muy abiertos que pueden facilitar que la fiscalía o las fuerzas policiales intenten encuadrar las conductas de los manifestantes como conducta de terrorismo.
Aunque la comisión ha reiterado un llamado al diálogo, los caminos parecen cerrarse con ataques contra la Iglesia Católica, que había aceptado fungir como mediadora, y la criminalización de los integrantes de las mesas de discusión.
Latinoamérica al día.
Como cada 18 de julio desde 1994, cientos de personas desafiaron la niebla y el frío del invierno austral y se congregaron ante la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas AMIA con la consigna en tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia. Y es que 24 años después, la comunidad judía argentina, familiares y supervivientes que recordaron hoy a las 85 víctimas mortales del atentado, reiteraron su pedido de justicia. Así lo señaló el presidente de la AMIA, Agustín Esbar, al intervenir en la ceremonia.
Debemos aunar esfuerzos y energías que vayan más allá de los partidismos y banderas para lograr atraparlos. Al gobierno nacional le requerimos acciones concretas que demuestren su verdadero interés por lograr las capturas de los acusados. Acciones concretas que demuestren de una vez y en forma definitiva que la causa AMIA es de verdad una causa de Estado en la que deben involucrarse activamente los tres poderes.
El sonido de una sirena a la hora exacta a la que en ese mismo lugar estalló una bomba hace 24 años dio inicio a la ceremonia conmemorativa en la que también estuvieron presentes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante de los familiares de víctimas, Mario Aberbruch.
La OEA siempre estará de su lado. Hará lo que esté a su alcance para combatir el odio y la indiferencia y denunciará los obstáculos intencionales a las investigaciones y el proceso legal que no permita cerrar las heridas profundas que cargan los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.
Hemos recorrido 24 años en los que hubo muchas promesas y pocos resultados y pocos hechos, muchas palabras, pocos resultados.
El ataque a la AMIA fue el segundo contra la comunidad judía del país después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel, también en la capital argentina.
Latinoamérica al día.
Las protestas gremiales en Venezuela se multiplicaron hoy en Caracas y varios estados del país petrolero para denunciar la escasez, el deterioro de los servicios públicos y la hiperinflación. Solo en Caracas se registró una decena de manifestaciones de trabajadores sanitarios, legislativos, eléctricos, educativos y de telecomunicaciones. Solo en Caracas se registró una decena de manifestaciones de trabajadores sanitarios, legislativos, eléctricos, educativos y de telecomunicaciones, todos dependientes del Estado, para exigir que les aumenten sus ingresos mensuales, hoy insuficientes frente a la inflación diaria de 2,8%. Con pancartas y consignas, los manifestantes marcharon por el centro de la capital venezolana, un territorio considerado bastión del chavismo gobernante, para denunciar que la industria eléctrica vive prácticamente en paro por el éxodo en las nóminas y la falta de inversión. Mientras tanto, decenas de trabajadores sanitarios mantuvieron este miércoles los reclamos a las afueras de hospitales públicos para exigir al Ministerio de Salud la dotación de los centros asistenciales y mejoras salariales para todo el personal. Empleados de otros nosocomios capitalinos también participaron en protestas similares, al igual que decenas de dependientes de la estatal de telecomunicaciones CanTV. Además, un grupo de trabajadores del Parlamento venezolano se manifestó hoy en Caracas por reivindicaciones salariales, un día después de que el presidente de la Cámara, el opositor Omar Barbosa, informase que estas solicitudes están en trámite.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Apenas unos días después de su cumbre en Helsinki, Donald Trump ha invitado a Vladimir Putin a visitar la Casa Blanca este otoño. El presidente estadounidense quiere un segundo encuentro para seguir avanzando en los asuntos tratados con su homólogo ruso. A pesar de la controversia y las críticas recibidas incluso de sus más férreos defensores, Trump se mantiene en sus 13. He sido más duro con Rusia que cualquier presidente anterior en muchos años, quizá más que nadie. Mirad las sanciones que he impuesto, mirad a los diplomáticos que he expulsado, mirad todas las cosas que he hecho. Nadie ha hecho lo que yo. Llevarse bien con el presidente Putin, llevarse bien con Rusia, es positivo, no negativo. Y si no funciona, seré el peor enemigo que ha tenido nunca. Rusia se ha mostrado dispuesta a una segunda reunión con el presidente estadounidense. Por el momento no han trascendido detalles sobre los temas tratados en su primera cumbre bilateral. Tanto es así que algunos legisladores plantean incluso llevar a la traductora del encuentro ante el Congreso, ya que fue la única testigo de lo que hablaron los dos líderes.
Una fuerte explosión de una tubería de vapor sacudió el corazón de Manhattan en la ciudad de Nueva York. La emergencia obligó a las autoridades a cerrar varias calles y evacuar 11 edificios.
Así es, los bomberos acudieron rápidamente al lugar de la emergencia. Hubo 13 heridos leves y por ahora se desconocen las causas del estallido.
Una explosión subterránea de una tubería de vapor en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York causó esta emergencia. La gruesa columna de vapor blanco que se veía desde una larga distancia se disparó a través de un cráter que se abrió en medio de la calle. El suceso ocurrió sobre las 6:40 de la mañana hora local en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 21 Oeste en el distrito de Flatiron de Manhattan. Durante una hora el tránsito vehicular en la zona se vio afectado debido al incidente. La policía cerró las vías en un radio de 8 cuadras a la redonda del lugar en el que ocurrieron los hechos. Las autoridades locales informaron de que el fuerte estallido no dejó ningún herido.
Nuestros trabajadores están cerrando las válvulas en el área, lo que provocará la pérdida del servicio de vapor en algunos edificios. Se aconseja a las personas que se mantengan alejadas del área por razones de seguridad.
El portavoz del Departamento de Bomberos aseguró que investigan la causa de la explosión. Por ahora, se desconoce qué pudo haber generado el estallido.
El mayor nivel de producción y consumo de cocaína a nivel mundial se concentra en el continente americano. Según un informe presentado hoy en Bolivia por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. Este informe fue presentado en la Cancillería Boliviana por el representante en el país de la UNODC, Thierry Rostán.
La fabricación mundial de cocaína aumentó en el 56%
en el periodo 2013-2016.
El funcionario destacó que la producción mundial de cocaína llegó en 2016 a 1.410 toneladas, lo que significa la cifra más alta jamás registrada, e indicó que en el periodo 2013-2016 hubo un incremento del 56% en comparación a años precedentes.
Más de la mitad de todos los usuarios de cocaína residen en las Américas, principalmente en América del Norte, 34% del total mundial, y casi una cuarta parte reside en Europa.
El informe también reveló la preocupación sobre los efectos del consumo de opioides, que han sido la principal causa de unas 60.000 muertes en América del Norte por sobredosis de fármacos no recetados.
Los Reyes han visitado hoy la localidad jienense de Bailén para rememorar la batalla en la que hace justo 210 años las tropas napoleónicas sufrieron la primera derrota en tierra firme en la Guerra de la Independencia. En un día muy caluroso, cientos de bailenenses han recibido a don Felipe y a doña Leticia, que han llegado poco antes de las 11 de la mañana al ayuntamiento de la localidad. Esta es la segunda vez que un rey visita Bailén después de que en 1862 lo hiciera la reina Isabel II. Los reyes han descubierto una placa de cerámica conmemorativa de la ciudad y recibido el bastón de mando y las llaves de la ciudad. Tras saludar a los cientos de personas que los esperaban y que les han acompañado por todos los lugares por los que han pasado, se han dirigido a pie hasta la iglesia de la Encarnación, donde han hecho una ofrenda floral en la tumba del general Castaños. La visita ha concluido en el Museo de la Batalla, donde han sido recibidos por una representación de las asociaciones de recreadores de la batalla, vestidos con los trajes de la época del ejército español. En la batalla de Bailén, la primera derrota de las tropas napoleónicas en campo abierto, murieron o fueron hechos prisioneros los 18.000 hombres del ejército francés y se firmaron las capitulaciones el 22 de julio de 1808 en la Casa de Postas.
El Tribunal Supremo ha rechazado la entrega de Carles Puigdemont por un delito de malversación por parte de las autoridades alemanas. El juez Pablo Llarena no quiere limitar a este delito los cargos por los que será juzgado en España, por lo que ha rechazado su entrega y ha retirado la euroorden que pesa sobre el expresidente del gobierno autonómico catalán y sobre el resto de políticos que huyeron del país tras el fracaso de la aventura independentista. Llarena quiere juzgarlo por rebelión, el delito más grave que se le atribuye a Puigdemont y que vertebra el proceso judicial contra los políticos que lideraron el llamado procés, por el que sí puede ser juzgado quienes se quedaron en España, como es el caso de Oriol Junqueras. La semana pasada, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, descartó el delito de rebelión porque no se produjo la violencia necesaria según los cánones de la justicia alemana.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Autoridades británicas habrían identificado a los sospechosos de nacionalidad rusa que perpetraron el ataque contra el exespía Sergei Skripal y su hija, empleando un agente nervioso. Esto se conoce 3 semanas después de que una pareja también resultara intoxicada con esta misma sustancia. Juan Carlos Bejarano, en Londres, ya nos tiene el reporte hasta ahora. Juan Carlos, un buen día.
Hola, ¿qué tal, Ruth? Estimados televidentes, buenos días para ustedes. Buenas tardes aquí en la capital británica. Bueno, realmente hay información confusa respecto a lo que se ha conocido esta mañana por parte de una de las agencias más respetadas del Reino Unido, PA, que asegura haber recibido información en el sentido de que Scotland Yard habría identificado precisamente a quienes atentaron contra los Skripal. Sergei Skripal, de 66 años, Julia Skripal, su hija de 33 años, recordemos, fueron envenenados en marzo pasado en Salisbury con un agente neuronervioso conocido como Novichok, que es producido exclusivamente en Rusia. Desde ese momento, las autoridades británicas apuntaban hacia Moscú. Y según esta agencia de noticias, pues la policía ha estado estudiando 5.000 o más de 5.000 horas de grabación allí en Salisbury. Las han cotejado con personas que llegaron procedentes de Rusia vía Heathrow y dicen haber identificado a estos sospechosos que serían, repito, supuestamente rusos. De momento la policía no ha querido confirmar esta información o rechazarla. Y además, en los últimos minutos, Ben Wallace, quien es el ministro de Seguridad, también ha descartado esta información. Sin embargo, sigue presentándose en todo Reino Unido como cierta, repito, por la seriedad de esta agencia de noticias. Vamos a ver en qué termina esto. También hace unos minutos ha reaccionado Rusia a través de su embajador. Ha dicho que de momento no les han confirmado nada. Y en conexión con este caso, como decías al principio, Dawn Sturges, una mujer que falleció hace unos días porque accidentalmente entró en contacto con Novichok, pues hoy se ha iniciado la audiencia pública de este caso, repito, relacionado con Sergei Skripal y su hija Yulia, que ellos sí sobrevivieron, mientras que Dawn Sturges no tuvo la misma suerte. Vamos a ver en qué termina esto, quién tiene la razón, pero lo cierto es que la policía ya parece haber identificado entonces a quienes causaron este atentado en territorio británico, que estuvo a punto de dañar aún más las relaciones entre Londres y Moscú.
Manifestación contra el antisemitismo en Bonn. Cientos de alemanes con la kipá se manifestaron en la ciudad de Bonn en apoyo de un profesor judío víctima de un ataque antisemita la semana pasada. El ayuntamiento de Bonn convocó el día de la kipá y pidió que fuera llevada masivamente incluso por no judíos como muestra de apoyo contra la intolerancia. La semana pasada, un alemán de origen palestino, de 20 años, agredió al profesor de filosofía de la Universidad Johns Hopkins, el estadounidense israelí Yihad Melamed, al grito de «Fuera judíos de Alemania». Melamed llevaba la kipá cuando estaba cerca de la Universidad de Bonn. Posteriormente, la policía le volvió a golpear al confundirlo con el agresor. La policía de Colonia informó de la detención del atacante y de su traslado a una clínica psiquiátrica después de que un análisis de sangre mostrara restos de drogas.
Podría darse una cumbre trilateral en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Seúl no descarta que el presidente Trump y sus homólogos de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in de Corea del Sur, se reúnan para avanzar en las conversaciones del acuerdo firmado este año. Vamos a saludar a Emiliana Molina, periodista de NTN 24, quien tiene el reporte. Emiliana, un buen día.
Muy buenos días, Ruth. Las afirmaciones las hizo la canciller surcoreana Kang Kyu-hwan, quien reiteró que es difícil emitir un pronóstico, pero no descartan una cumbre trilateral. Las especulaciones ocurren en el marco del actual diálogo iniciado este año para la desnuclearización de la península coreana. Las palabras de la canciller surcoreana incluso coinciden con una aparente convocatoria de diplomáticos por parte del régimen norcoreano para celebrar una reunión en Pyongyang en los próximos días. Según han dicho al medio local Yonhap, fuentes cercanas al asunto, las dos Coreas técnicamente aún están en guerra, pero buscan emitir una declaración de paz antes de este fin de año, aunque no hay fecha exacta para concretar una firma hasta el momento. El martes, Trump cambió de estrategia en Washington al decir que no hay prisa con respecto a la desnuclearización norcoreana, una declaración a la que Seúl le restó importancia. En el caso del documento firmado por Kim y Trump el 12 de junio este año en Singapur, Estados Unidos se compromete además a garantizar la supervivencia del régimen norcoreano. Sin embargo, estos textos que han sido firmados han sido criticados por la falta de especificaciones y por plazos con respecto al desmantelamiento del programa atómico norcoreano.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Cenar antes de las 9 de la noche. Según los expertos, siguiendo este consejo, podemos reducir cerca de un 20% las posibilidades de sufrir los dos tipos de cáncer más comunes a nivel mundial. Pero no es todo. También es importante dejar un margen de tiempo antes de irnos a la cama.
Lo que hemos visto es que la gente que tiene una tendencia a cenar pronto, antes de las 9, y además deja un espacio de tiempo de aproximadamente 2 horas entre la hora de la cena y la hora de irse a dormir, tiene menos riesgo de sufrir un tumor de mama y próstata.
El estudio ha analizado por primera vez las alteraciones del ritmo circadiano.
Se puede traducir como el reloj biológico. Está alineado con las horas de sol. Cuando alteramos este ritmo y hacemos actividades fuera de estas horas de luz, es cuando podemos tener efectos perjudiciales para la salud.
En su elaboración se ha entrevistado a más de 4.000 personas para conocer sus horarios y hábitos. Los expertos consideran necesario estudiar sociedades con hábitos distintos a los nuestros. De confirmarse, aseguran, los resultados influirán en las futuras recomendaciones.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Elena Cosano es una escritora, diplomática y traductora literaria española nacida en la India que manifiesta un especial respeto hacia todos los seres vivos y es activista por los derechos de los animales. Entre sus obras más destacadas están Teresa, la mujer y Almas brujas. Ahora llega a las librerías un nuevo libro suyo. Es una obra infantil titulada El gato de la bruja. ¿Puede un gato elegir a su bruja? ¿Hablar con ella? ¿Compartir aventuras? Pues claro que sí, afirma la autora. Y es que El gato de la bruja cuenta las aventuras de un gatito llamado Trasto en un libro aparentemente para niños, pero que en realidad es para todas las edades. En la trama, Trasto es un gatico travieso, pero de muy buen corazón, mientras que la bruja Cassandra es una joven estudiante universitaria amante de los animales. El libro es la historia de la amistad entre el gatito y la chica, la que se presenta en capítulos ilustrados con alegres imágenes de la pintora Emilia Díaz Banda. Y sí, amigos, en estos tiempos de proliferación de videojuegos violentos para niños y adolescentes, no hay que olvidar nunca lo beneficioso que es inculcar en ellos la lectura. Del cine y sus estrellas. Los Soprano es considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. En sus 8 años de emisión, desde 1999 hasta 2007, fue nominada en 111 ocasiones a los premios Emmy y resultó ganadora de 21. La serie, protagonizada por el gran actor James Gandolfini, ya fallecido, narra la historia de ficción de un jefe mafioso, Tony Soprano, y su lucha para equilibrar su actividad criminal con la vida familiar. Pues bien, amigos, se ha anunciado una precuela cinematográfica cuya trama abarca un tiempo anterior al de la serie televisiva. El filme, cuyo nombre será Los Muchos Santos de Newark, tendrá como director a Alan Taylor, en tanto David Chase, creador y guionista de Los Soprano, se encargará del guion. La película estará ambientada en la década de los 60, durante los disturbios en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, con los conflictos entre los residentes afroamericanos e italianos. Se espera que varios personajes de Los Soprano aparezcan en el filme más jóvenes, pero no hay más detalles sobre la trama.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
De la música. Joan Manuel Serrat ha regresado al mar de su juventud cantando todas las canciones de Mediterráneo, ese maravilloso disco de 1971, en una gira de conciertos que ha nombrado Mediterráneo da Capo, donde da capo es una expresión italiana que significa volver al principio. Después de haber iniciado en abril en Andalucía esta gira que lo llevará hasta América, Serrat encantó al público en su presentación en el Festival de Peralada en su Cataluña natal. Fueron 2 horas y media de recorrido por un total de 27 temas donde hizo gala de nuevos arreglos, de dominio escénico y de su voz. En la primera parte, Serrat interpretó las 10 inolvidables canciones de Mediterráneo, entre ellas ¿Qué va a ser de ti?, Pueblo Blanco y La mujer que yo quiero. La continuación fue un derroche de éxitos populares como Cantares, la copla Tatuaje y Para la libertad. En un emotivo momento del concierto y en sentidas palabras, el artista ofreció una oda al Mediterráneo histórico y al de la problemática actual, convertido, según dijo, en sarcófago para la gente que huye de la pobreza y transformado de la mano del hombre en un vertedero de plástico. Joan Manuel acabó la noche triunfal con su bellísima canción en catalán, Paraules d'amor, o sea, palabras de amor. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar
una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Ella, donde andará, tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción, vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No, mira, no lo digo yo. Lo dice la agencia de noticias de la propia dictadura, Prensa Latina, y lo reproduce el servicio informativo cubanet.org. Se refiere a los círculos sociales obreros que se encuentran en el litoral habanero, desde el final del Vedado hasta Jaimanitas. Tras reconocer que esas instalaciones, que supuestamente son para el esparcimiento de los trabajadores cubanos y sus familias, se encuentran en condiciones precarias debido al abandono por parte de las instituciones competentes, el cable noticioso dice que La Habana tiene especial atención con inversiones en círculos sociales obreros que presentan deterioros, y hasta existe una licitación para el Centro Julio Antonio Mella, donde compañías como Marriott y Four Seasons aspiran a ofertar un producto de primer mundo. En otra parte de su información, Prensa Latina dice que esos círculos sociales obreros podrían pasar a manos de firmas extranjeras que buscan ofrecer un producto de lujo en Cuba para los visitantes foráneos. Fin de la cita. Aquí mismo hay que frenar para hacer unas cuantas aclaraciones, para hacer un poquito de historia, para que esta nota de Prensa Latina y estas intenciones de la dictadura puedan ser captadas en toda su desvergüenza. Esos círculos sociales obreros que salpican las playas habaneras fueron construidos en la época anterior a la Revolución como clubes privados, donde sus socios, mediante el pago de una cuota mensual, podían disfrutar distintos deportes, playa y piscina con todas las comodidades, cafetería, restaurantes, salón de baile y áreas de juegos de mesa, entre otras actividades. Había varios. El que menciona Prensa Latina, el Julio Antonio Mella, no es más que la antigua Habana Yacht Club. Otros eran La Concha, el Casino Español, el Club Náutico, etc. Todos fueron confiscados por el régimen castrista en los inicios de su arribo al poder, arguyendo que aquellos clubes eran de los ricos, de la burguesía, y que de entonces en adelante serían para el pueblo trabajador. De ahí que los llamaran círculos sociales obreros. La preocupación de los castristas por los trabajadores tuvo pronto un testimonio en concreto con el abandono total en que dejaron esas instalaciones. Y ahora que van todas camino al derrumbe, resulta que sus playas, esas que no han podido destruir, son muy atractivas para los emporios hoteleros del mundo capitalista. Y con esos emporios imperialistas vamos a negociar para que se queden con ellos y oferten allí lujosas estancias y caros entretenimientos. Para los obreros cubanos, no, que va, para capitalistas extranjeros. O sea, les robaron los clubes a sus dueños cubanos para supuestamente dárselos al pueblo trabajador. Los dejaron deteriorar hasta el desastre y ahora se los quitan a los obreros para dárselo a capitalistas extranjeros. Los beneficiados son los militares capitalistas del castrato. Y vale más que te prepares, porque el 26 de julio ya está encima y tienes que ir a aplaudir a los que así te patean. Le ronca el mango, caray. Amigos, y de esta forma concluimos esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, en nuestro horario habitual y en esta misma frecuencia, Les estaremos presentando la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.